Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano. Les saludo desde la capital del Estado de México, la bellísima Toluca. Hoy una tarde agradable. Está soleado a la tarde. Bueno, habrá que ver porque, oiga, ayer cayó un chubascón. Sí, claro, ya amenazaba desde las 2 de la tarde en que iba a llover muy fuerte, pero ayer estuvo muy complicado, incluso el tema del tránsito, en fin. Bueno, les saludo con afecto, de cualquier manera, soleado, nublado, con el mismo afecto, con la misma calidez de siempre, este equipo de trabajo es Super Stereo Milet. Gracias por estar con nosotros. A usted aquí y a quien nos sintoniza en alguna parte del territorio nacional a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo. Y, por supuesto, allá en el sur de los Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada, en Oklahoma y en San Antonio, Texas. Y, como siempre, la invitación en nombre de este equipo de trabajo para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Permanencia del ejército hasta 2028, dicen algunos priistas allá en la Cámara. El presidente de México festeja, pues, esta circunstancia, esta iniciativa del PRI y la eventual ruptura de la Alianza Va por México. El gobernador del Mazo, el gobernador Alfredo del Mazo, inauguró remodelación de la Plaza de los Mártires en la capital del Estado de México. Se recuperaron presas en Nuevo León, señala el gobernador Samuel García. En otros temas, el huracán cae en nivel 2. Y en otros temas, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, se reunió con el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en México, el señor Ken Salazar. Estas y otras noticias más aquí, en línea. En Alta Tensión. Bueno, vámonos con el comentario a la noticia. ¿Cómo habría que ver el tema de la alianza Va por México, la suspensión de la alianza Va por México? Suspensión que no ruptura, hay que ser muy cuidadosos, ¿no? En estos momentos con la intención semántica, ¿no?, de las palabras. Entonces, suspensión que no ruptura. ¿Qué dicen los, actores de este tema, ¿no? Marco Cortés culpa a Morena de esta suspensión. En el Partido Revolucionario Institucional, pues el coordinador allá en San Lázaro dice: vamos a apoyar la presencia de las Fuerzas Armadas hasta el 2028, confía en que no se rompa la alianza. En fin, hay quien dice que esta iniciativa de la diputada de la Torre del Tricolor pues tendría como propósito se acercaran las posiciones entre la propuesta del presidente y el revolucionario institucional. ¿Con una ventaja para quién? Bueno, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, dice: hubo presiones para que Alito Moreno esté cediendo. ¿Le vendría bien a Alito Moreno ceder en esto, acercarse a una posición de Morena? En fin, mire, todo está, digamos que la moneda sigue en el aire, ¿no? Hasta que no haya una votación y hasta que finalmente, pues, los integrantes de esta soberanía, que es el Poder Legislativo, decidan qué va a pasar con esta propuesta, pues me parece que la moneda sigue en el aire. La vida política es así, ¿no? Ahora hay un viejo adagio, ¿no? Dice, en política la forma es fondo, y en política también lo que parece es, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver finalmente cómo se procesa en el terreno parlamentario este asunto, pero lo que es una realidad es que fíjese cómo cambian apenas en unas horas una circunstancia política, ¿no? Hace unos días alguien podría haberle preguntado a un distinguido panista, oiga, ¿cómo ven? Vamos bien, hay tiro, diría, ¿no? Es una expresión que se ha estado utilizando. ¿Qué significa? Hay posibilidades de pelear, ¿no? ¿Cómo ven para el 2023, Coahuila, el Estado de México? Hay tiro. Para el 24 hay tiro. Hoy, pues pareciera que si el PRI insiste en la presentación de esta iniciativa que mantendría al ejército hasta el 2028 en las calles, en tareas de vigilancia, la alianza se rompería. Se rompería, y lo dijo Marco Cortés, no solamente en términos de trabajo parlamentario, sino electorales. Habrá que ver cómo se procesa este asunto, pero hoy esta posibilidad en la vida política nacional, más allá del terreno parlamentario, digamos en la realpolitik, ¿no?, está en riesgo, ¿no? Bueno, usted haga sus apuestas, ¿no? Finalmente, especular siempre es un ejercicio, pues, que con frecuencia no nos lleva a ningún lado. Habrá que esperar los datos duros o la información dura, ¿no? Esto significa, habrá que esperar los acontecimientos para finalmente, a partir de ahí, poder hacer una perspectiva de cómo podrían caminar las cosas. Por lo pronto, hoy la moneda continúa en el aire. Y déjeme agradecer en la vía telefónica, como todos los días a esta hora, al embajador Mauricio Valdés y su comentario, que tiene que ver también con el terreno parlamentario, pero digamos con el regreso a su, iba a decir curul, no, en el Senado son escaños, a su escaño, de la maestra Delfina Gómez. Embajador, ¿cómo le va?
Enrique, muy bien, muchas gracias, me da gusto saludarlo, y a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Pues sí, en efecto, la nota política la está dando la profesora Delfina Gómez Álvarez, quien ha decidido retornar a su escaño en el Senado de la República, escaño al que fue electa, por cierto, junto con Higinio Martínez Miranda, en el año 2018, con una votación cercana a los 4 millones de votos. Ya he comentado en otro día que al siguiente lugar le llevó poco más de 1 millón de votos, y al tercer lugar, que no llegó, donde eran candidatos del PRI el doctor César Camacho y también Alejandra del Moral, pues no llegaron, y la diferencia que le sacó fue de 1,900,000 votos. Bueno, la profesora, precisamente para cumplir con la Constitución, porque ella tenía un permiso para cumplir este cargo de secretaria de Educación, al terminar este cargo, su obligación es precisamente regresar al Senado para cumplir con este compromiso que tiene con la población del Estado de México. Me parece a mí que además es un hecho por demás consecuencia de la elección de la profesora también Marta Guerrero, quien fue electa presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del partido Morena el domingo, y de acuerdo con sus estatutos tendrá que dedicarse a esa tarea muy importante de organizar el partido, y va a ir de la mano con toda seguridad con la senadora Delfina Gómez Álvarez, porque en unos días más se hará cargo de la coordinación para la creación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Alguien me preguntó que en qué consistirían esos comités de defensa. Bueno, pues yo creo que la senadora va a tener oportunidad de precisar esto en próximos días, pero yo me adelanto a señalar de algunos temas que son característicos de la Cuarta Transformación. Algunos tienen que ver con no robar, no mentir y desde luego trabajar muy duro. Pero otro más tiene que ver con la separación del poder económico y del poder político, y otro más con la política presidencial de primero los pobres. Así es de que me parece a mí que será muy trascendente estar pendientes de alguna declaración que hará seguro la senadora Gómez Álvarez para poder comentar al respecto. Hoy dejo ahí mi comentario, Enrique. Que tengan buena tarde y a seguirnos cuidando porque la lluvia va a continuar.
Muchas gracias, embajador.
Buena tarde.
Mauricio Valdés, como todos los días de lunes a viernes a esta hora, y es tiempo de hacer una pausa, si me lo permite usted, aquí en línea en Alta Tensión de Super Estéreo. Y regresamos después de la misma, no se vaya.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con más. Mire, imaginar el futuro siempre es un ejercicio muy interesante, ¿no? Y desafiante, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir, ¿no? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a transportar, ¿no? ¿Cómo serán los teléfonos? ¿Cómo serán las televisiones? ¿Cómo serán los carros? Y uno se pregunta ahí, ¿no? Quizá no en un futuro tan lejano. ¿Cuál es el futuro de la industria de los automóviles? Me da mucho gusto saludar en la vía telefónica, como todos los miércoles, al licenciado Rodrigo Jiménez Solomon con su comentario. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, gracias. Querido Sensei, te saludo con gusto.
Te mando un abrazo, jefe.
Sí, es interesante futurear. Pero fíjese, yo le voy a contar al auditorio con un saltito al pasado. Cuando era yo niño, a finales de los años 80, iba con mi papá al MUTEC, al Museo de la Tecnología en la Ciudad de México, donde además de las grandes máquinas ferroviarias que se encontraban depositadas en su patio trasero, al inicio del museo había un vehículo dorado que se parecía al DeLorean de Volver al Futuro, de esta película tan interesante, y decía en el museo que ese era un vehículo eléctrico. Le estoy hablando de finales de los años 80. Pues fíjense ustedes que hoy los vehículos eléctricos son una realidad. Pero llevamos un paso más allá. La Junta de la Calidad del Aire del Estado de California, en los Estados Unidos, uno de los estados más poderosos económica y poblacionalmente hablando, si fuese un país sería uno de las 10 primeras economías del mundo, ha anunciado una nueva regla. A partir del año 2035, o sea, a la vuelta de la esquina, los concesionarios de automóviles, las agencias de los coches, ya no van a poder vender vehículos de combustible. Solamente vehículos eléctricos. En el 2035, en el estado de California, si algún ciudadano quiere comprar un automóvil nuevo, será un auto eléctrico. Estiman que con ese impacto, en solo 5 años, en el año 2040, van a reducir hasta en 50% las emisiones de carbono de los automóviles. Es el primer estado en Estados Unidos en hacerlo y la primera demarcación mundial en lograrlo. Hay otros países que han regulado para que no se fabriquen autos de gasolina en sus países o estados, pero aquí es que ni siquiera se vendan al público. O sea que ese niño que a finales de los 80 iba al Mutec y vio ese vehículo dorado que decía auto eléctrico, si viaja a California en 10 añitos, en 13 añitos, pues ya no va a haber más que autos eléctricos. Ese es mi comentario, estimado Enrique.
Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, hay que soñar. Rodrigo Jiménez Solomon, como todos los miércoles. Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Gracias, Enrique. Abrazo.
Buenas tardes. Qué fascinante es el mundo del futuro, ¿no? De veras es fascinante. Me gusta mucho escuchar estos temas que nos acerca Liceo Jiménez Solomon. Porque de veras, mirarse en el espejo del futuro y ver cuál es el reflejo que nos regresa el espejo es fascinante, ¿no? El mundo ha avanzado, ¿qué le digo usted? En estos últimos 50 años, lo que en los últimos siglos, ¿no? 10 siglos de la historia, es un avance verdaderamente extraordinario, ¿no? Difícil de medir, porque lo que hoy, y mire, se lo pongo nada más en una cosa muy sencilla. Compra usted un teléfono hoy y en 3 meses será un teléfono pues de una tecnología ya obsoleta. Y uno dirá, ¿en 3 meses? Bueno, a lo mejor exageré, ¿no? En 5 meses hay nuevos, de una marca, de otra, ¿no? Sí, vea usted lo que hoy traen los nuevos, ayer veía un video de lo que traen los nuevos vehículos, ¿no? Todo en un carro, ¿no? Es verdaderamente impresionante. Ya esta idea, ¿no? Que ha hecho suya Elon Musk de subirse a un carro, como veía uno en las películas del futuro, y estar sentado porque el carro te llevaba. Hoy es posible, ya está. Ya lo puede usted comprar, ¿sí? Lo puede usar de taxi si quiere. Es verdaderamente extraordinario. Y entonces dicen, oye, pero ¿quién te avisa de...? Pues te avisa el satélite, ¿no? Que hay un bache adelante, que hay esto, que el de junto se cerró y el carro en automático se frena y gira. Todo eso, que son millones de operaciones concentradas en un software, ya lo tienen los vehículos. Hoy, como aquella película de Charlton Heston, ¿no? Cuando el destino nos alcance, le digo algo... El destino, en términos de ciencia ficción, ya nos alcanzó. Vamos a una pausa, si me lo permite usted. 222, 2:22 en el tiempo del centro. Y esto es Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Y regresamos con más.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con nuestra corresponsal en La Paz, Baja California, Nadia Ojeda, que le reporta a usted acerca de este del nuevo aeropuerto. Nadia, ¿cómo estás? Te saludo.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Excelente día para ti, para la audiencia de Línea en Alta Tensión. Yo soy Nadia Ojeda y en esta ocasión, pues en el marco de esta situación con la contingencia del huracán Kai, categoría 2, para este día a las 11:30 de la mañana, el Aeropuerto Internacional de La Paz anunció que se mantiene abierto y en operación. No obstante, se ha confirmado que hubo 11 afectaciones en los vuelos de llegada o salida. En este último hubo 4 cancelaciones. El recinto aeroportuario precisó que el informe del estado de operaciones al envío de este comunicado es de 11 afectaciones, 4 cancelaciones y 2 retrasos de salidas, así como 4 cancelaciones y un retraso de llegadas. Por su parte, se indicó que el Aeropuerto Internacional de La Paz se encuentra en buen estado para su normal operación y para dar el servicio habitual a aerolíneas y pasajeros. Mientras tanto, se sugirió a los usuarios el consultar con las aerolíneas el estado de sus vuelos. Cabe mencionar que en las primeras horas de este día se anunció que el aeropuerto abrió operaciones, teniéndose hasta este momento la cancelación de la flota de operaciones de Aerocalafia. Hasta aquí la información, Enrique, pues nosotros seguimos a la espera del paso de este huracán, como les repito, hasta el momento categoría 2, por la península de Baja California Sur. Muchas gracias.
Gracias a ti, Nadia, por tu reporte, y es tiempo también, pía de la manita con este asunto del huracán, cómo anda el clima en todo el país. Bueno, déjeme ir hasta nuestra mesa de redacción de Milet Hidalgo con el reporte meteorológico. Vamos con él.
Durante este miércoles, el huracán Kai, categoría 2, se desplazará paralelo a la costa occidental de Baja California Sur. En interacción con el monzón mexicano, originarán lluvias torrenciales en Baja California Sur, muy fuertes en Sinaloa y fuertes en Baja California y Sonora. Asimismo, prevalecerá el pronóstico de vientos con rachas de 120 a 150 kilómetros por hora en Baja California Sur, rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en Baja California, las costas de Sinaloa y Sonora, así como el Golfo de California, y vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en el resto de Sonora. Además, se espera oleaje de 5 a 7 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur y de 3 a 5 metros de altura en el sur del Golfo de California y las costas de Sinaloa. También se pronostican lluvias muy fuertes en regiones de Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, fuertes en sitios de la Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Tabasco y Tlaxcala, e intervalos de chubascos en Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Quintana Roo y Yucatán. Las precipitaciones y vientos serán generados por tres canales de baja presión, extendidos sobre el noreste, norte y centro de México, respectivamente, en combinación con la entrada de humedad de ambos litorales.
Bueno, pues ahí está la información. Y mire, son las 2:00 p.m, pues ya 2:30, ¿no? Ya 2:30. Y es tiempo de enviar esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Griselda Mutual, Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción. Este miércoles 7 de septiembre, memoria litúrgica de Santa Reina Virgen y Mártir. Originaria de Alice, Reina era la hija de Olibrio, un jefe galo del siglo III. Habiendo quedado huérfana de madre, desde muy joven se convirtió al cristianismo y sufrió el martirio de manos de su padre pagano, quien prefirió matarla antes de sufrir la vergüenza de tener una hija cristiana.
Bajo una soleada mañana de verano en Roma, este miércoles 7 de septiembre, la audiencia general con el Papa Francisco volvió a celebrarse en la Plaza de San Pedro, en la que se vivió un clima de fiesta con la alegre presencia de numerosos fieles y peregrinos de distintas partes del mundo. Francisco pronunció su segunda catequesis en el ciclo dedicado al discernimiento, inspirándose en el ejemplo de San Ignacio de Loyola, cuando en un episodio decisivo de su vida, Ignacio se encuentra convaleciente después de haber sido herido en batalla en una pierna. Para liberarse del aburrimiento, pide leer algo. A él, dice el Papa, le encantaban los cuentos de caballería, pero lamentablemente en casa había solo Vidas de Santos.
Como introducción a la catequesis, se leyó un pasaje del Antiguo Testamento que corresponde al libro del Sirácides o Eclesiástico, capítulo 6, versículos del 18 al 19, que se refieren al aprendizaje de la sabiduría. Además, antes de saludar a los fieles que participaron en la audiencia general de esta mañana y de impartir su bendición apostólica tras rezar el Padre Nuestro en latín, el Papa Francisco dijo: mañana celebraremos la fiesta de la Natividad de la Virgen María. María experimentó la ternura de Dios como hija llena de gracia y luego otorgó esta ternura como madre a través de la unión con la misión de su Hijo Jesús. Por eso quiero expresar mi cercanía a todas las madres, de manera especial a las madres que tienen hijos que sufren, niños enfermos, jóvenes marginados, jóvenes encarcelados. Una oración especial por las madres de los jóvenes presos, para que no se pierda la esperanza. Por desgracia, dijo el Papa, en las cárceles hay muchas personas que se quitan la vida, a veces incluso siendo muy jóvenes. El amor de una madre puede preservarlos de este peligro. Que la Virgen consuele a todas las madres afligidas por el sufrimiento de sus hijos. Asimismo, les informamos que antes de la audiencia general, el Santo Padre recibió a Monseñor Francisco Escalante Molina, arzobispo titular de Graciana, nuncio apostólico en Haití, y posteriormente al Cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Estamos muy contentos de la amplia participación del pueblo chileno en este plebiscito con vistas a la nueva constitución. Son palabras de Monseñor Alberto Lorenzelli, obispo auxiliar de Santiago de Chile, quien comentó el referéndum constitucional del pasado domingo 4 de septiembre. Según el prelado, se vio una participación activa y también una inclinación bien clara de lo que es el alma de Chile y el alma de los chilenos, que quieren unidad, fraternidad, superar cualquier tipo de división y, sobre todo, dijo, cualquier forma de violencia. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este miércoles 7 de septiembre.
Bueno, pues ahí está la información desde Ciudad Santa. Y déjeme ir al comentario vía telefónica de todos los miércoles de mi amigo y compañero, el periodista y comentarista, columnista, Gustavo Rentería Villa. Gustavo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi muy querido Enrique? Estoy bien, afortunadamente. Te saludo desde mi querido Huixquilucan, en el Estado de México. Pero quien no está muy bien es un grupo muy importante de mexicanos que desde hace ya varios años, voy a decirlo abiertamente, detestan, no están con la 4T, sufren con López Obrador, les sale urticaria verlos en la mañanera, y cuando tú presentas aquí en Super Estéreo Miller un audio, bueno, se retuercen en su coche, en la fábrica, en la casa. Porque hoy la discusión, para bien o para mal, está pro AMLO o anti AMLO, pro López, anti López, pro 4T, anti-4T, y con lo que hoy ha sucedido, es una cronología de hechos en las últimas horas, el abrazo de Adán Augusto con el señor Alito, que por cierto, bueno, se fundían en un abrazo y se secreteaban, ¿no? La fotografía antes con el expresidente de la Cámara de Diputados, el que ya la señora Laida Sansores ya no va a poner audios del señor Alito Moreno, claro, todos los audios que escuchamos y que ya aquí hemos visto, y con esta iniciativa que a todos sorprende, de Yolanda de la Torre, coahuilense, donde le invita a los legisladores, a los 499, que voten a favor de una extensión de que la Serena, el Ejército, los soldados sigan en las calles hasta el 2028. Después amaga el señor Marco Cortés y Chucho Zambrano de que si no retira rápidamente el PES iniciativa, se van de la alianza. Hoy en la mañana se suspende provisionalmente la alianza y después la conferencia de prensa Alito Moreno diciendo no la retiro. Entonces, de facto, querido Enrique, ya se disolvió Va por México. ¿Qué carambolas de 7, 8, 25, 40 bandas da esto? Bueno, muchísimas. Al momento de que no haya alianza en el Estado de México y Coahuila, pues hay una alta probabilidad de que gane Morena. Si se desintegra Va por México, hay una altísima probabilidad de que gane Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard o Adán Augusto López. ¿Qué significa romper con la alianza? De que se queda solito Acción Nacional, PRD ya no cuenta, y que sería una oposición diminuta. La realidad es que ellos ganan porque se quitan de encima a Lito Moreno, se quitan los panistas que detestaban al PRI, se los quitan, pero no les va a alcanzar ni para el 24, ni para el 27, ni para el 30. Algunos decían que Morena es el nuevo PRI, y con esto sí sería el nuevo PRI. Otra de las carambolas, otra de las bandas en esta carambola múltiple, sería que estamos acudiendo los mexicanos, ya lo habíamos dicho aquí, y no quiero pararme el cuello de que lo hayamos pronosticado, de que podemos estar acudiendo a los funerales, porque ya escuchamos los estertores del otrora poderosísimo revolucionario institucional. O sea, podemos ser testigos de su desaparición, pero también no le conviene a López Obrador esa desaparición, le conviene mejor tener a los pies, tener como alfombra, tener como tapete a los priistas. Recordemos que si ahorita le preguntan a Alito Moreno, cuando todos sabemos perfectamente, tú lo tienes ahí en cabina, Enrique, que son las 14 horas con 38 minutos y 25 segundos, y se lo preguntan a Alito Moreno, él contestaría: señor presidente, son las horas que usted quiera. Si usted quiere que le diga que sean las 8 de la noche, le digo que son las 8 de la noche. Y si le quiera que le, si quiera que le diga que ya es 15 de septiembre y que ya se ponga guapo para ir a gritar en el Zócalo, pues le digo lo que usted quiera. Porque ese es el ADN de un priista que sabe que el presidente es el rey, es el que manda la lana, es el que abre la llave.
A ver, ¿me escucha? ¿Me escuchas, Gus? Parece que tuvimos algún... se nos cortó. Bueno, la verdad es que vamos a tratar de recuperar, ¿sí? A Gustavo Rentería, que pues está haciendo una reflexión muy crítica, si hay que decirlo o no, sobre pues lo que hoy sería el papel del presidente del CEN, del PRI, o este papel que algunos están, digamos, en la lógica del análisis, un papel que está asumiendo Alejandro Moreno, ¿no? Con este tema de, pues, permitir que a través de una iniciativa de su propia bancada pues, se pueda permanecer el ejército en las calles hasta el 28. Ya regreso con Gustavo Rentería, ya recuperamos la comunicación con él. Te escuchamos, Gustavo. Decías que...
Yo le hablaba aquí a mi computadora y a un teléfono, no, pero no
oye,
estaba tú ahí.
Nos quedamos en que las horas que usted diga, señor presidente.
Ah, pues sí, las horas que usted diga, señor presidente, así contestar a Lito Moreno. Y bueno, la última idea que comentaba es que podemos estar siendo testigos de los funerales del PRI. Los estertores del PRI están sonando. Aunque al presidente le conviene tener un PRI débil, un PRI arrodillado, un PRI tapete, un PRI alfombra, que aniquilarlos. O sea, es decir, los dobló y pues lo tengo que decir también, ¿a cambio de qué? Bueno, pues el líder quizás ya no es desaforado, el líder quizás ya no va a la cárcel y el líder podría disfrutar de 2 autos McLaren blindados y seguirse poniendo Botox. Mi muy querido Enrique, y disfrutar de las casas que tuvo de una manera verdaderamente sorprendente.
Bueno, pues todo, yo ahí, digamos, se ha podido pues comprobar que tenía una casa muy bella, incluso pues por ahí hubo una acción judicial para entrar a ver con qué materiales se había hecho esa enorme casa, el tema de los autos, pues hay fotografías o algunos audios de su afición por los vehículos. Ya el tema del Botox sí no me consta, pero como decía aquel gran artista cantautor mexicano, lo que se ve no se juzga, ¿no?
Bueno, pues es muy trágico, y ahora déjame llevarlo, te quito unos segundos
por
más
favor.
De tu muy importante tiempo radiofónico, ahora lo llevo al terreno de lo que está decidiéndose, fraguándose ahí en la Plaza de los Mártires, que por cierto ya anunciaron que se va a remodelar, la van a hermosear. Bueno, pues Enrique, ¿habrá alianza en el Estado de México hoy más que nunca? ¿Habrá alianza en el Estado de México? Esto perjudica a las damas Alejandra del Moral y Ana Lilia Herrera Saldo. Esto termina de aniquilar las posibilidades del señor Vargas. Esto termina de ser ya un triunfo anunciado de la señora Delfina Gómez. A ver, esto es lo que realmente está cerca de nosotros, porque pues esto cambia el escenario. O sea, antier todavía había gente que discutía con este reportero de que era facilísimo que el PRI, con aliado con el PRD y PAN, ganara las elecciones y que Alfredo Del Mazo se lo daría a un correligionario, una correligionaria. Con esto las cosas cambian. Y nosotros, como no somos pitonizos, ni tenemos bola de cristal en la redacción de Super Estéreo Milet, pues vamos a seguir siendo cronistas de esta historia que ya está muy vista, pero que la vamos aquí a narrar, si tú me lo permites, querido Enrique Lascano.
Te mando un abrazo, Gustavo. Muchas gracias.
Adiós, cuídate mucho.
Gustavo Rentería Villa, como todos los miércoles aquí en línea, en alta tensión de Super Estéreo Milet. 2:42, tiempo de ir a una pausa. Regresamos con más.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, déjeme ir con otros temas. Bueno, mire, ha habido, por supuesto, hoy mismo en el terreno parlamentario, hay una ebullición extraordinaria, no solamente por los temas que habrán de discutir, en su caso, aprobar o rechazar esta soberanía que es el poder legislativo, ¿no? Que lo integran pues dos cámaras, usted sabe, la Cámara de Diputados, ¿no? Que es pues la representación ciudadana, y la Cámara de Senadores, que es la expresión federalista de nuestro país. Y ha habido cambios también, porque personajes importantes de la vida política nacional han regresado a ocupar sus escaños, otros que lo hacían tienen nuevas responsabilidades. Y me da mucho gusto saludar a doña Marta Guerrero, ahora en su calidad de presidenta del Comité Directivo Estatal de Morena en el Estado de México. ¿Cómo le va, doña Marta?
¿Qué tal, Enrique? Antes que nada, muy buenas tardes. ¿Cómo me va? Pues me va muy bien, con nueva responsabilidad.
¿Contenta?
Y pues, dime.
¿Contenta?
Claro. Sí. Claro. Siempre asumir nuevas responsabilidades y están en trincheras diferentes, pues nos da los retos de trabajar con mucho entusiasmo, ¿no? Y hoy tengo una responsabilidad y es, pues nada menos que la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal del Estado de México, que es el estado más grande de todo el país.
Sí, pues
imagínate,
es una,
más de 18 millones de habitantes, más de 12,000 personas en listado nominal.
Sí,
perdón,
sí.
12 millones.
Es una responsabilidad extraordinaria. Marta, ¿no va a extrañar ahí la tarea parlamentaria ahí en el Senado?
Fíjate que no. Para mí, el haber estado en el Senado es saber, pues, tener un compromiso con nuestro proyecto de nación, con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero también soy una mujer de territorio, mi querido Enrique, soy una mujer de calle, ¿sí? Entonces, el asumir la responsabilidad en el comité, pues me hace volver nuevamente a retomar el recorrido en los municipios, el trato con nuestros militantes, con nuestros simpatizantes.
Te va a tocar una tarea, Marta, que será muy interesante y que, pues, para mí que van a empujar dos mujeres. La propia senadora, ¿no? Y tú, que es tratar de ganar el Estado de México, la gubernatura el año que entra. Y, pues, digo, de entrada se antoja una tarea complicada, digamos, en un país democrático y plural. Bueno, será una tarea que requiera del esfuerzo, la inteligencia y la imaginación, pues no solamente de quienes van a estar al frente de esta empresa, sino pues de todos los colaboradores. Yo te pregunto hoy, ¿no? Porque la vida política es muy cambiante y son fotografías, son instantáneas, porque en horas cambian las cosas. Pero hoy mismo te pregunto, esta circunstancia que está atravesando la Alianza Va por México, ¿les viene bien para el proyecto en el Estado de México?
Mira, yo te voy a hacer un comentario. Con alianza o sin alianza, Morena va a ganar el 23. Y va a ganar porque en el fondo, tanto mujeres, hombres, el pueblo mexiquense ya está viviendo también un ambiente de hartazgo, donde hay un ambiente de corrupción, de injusticia, de impunidad, donde no se ve obra pública, donde no se ven políticas públicas en cuestiones de paridad, ¿sí? Somos el primer lugar, no en cosas buenas, somos el primer lugar en feminicidio, somos el primer lugar en desapariciones, ¿sí? No hay nada que podamos decir que con Alfredo del Mazo Maza se haya hecho un buen gobierno. Si se van en alianza o no se van en alianza, hoy Morena tiene todas las posibilidades de ganar la gobernatura para el 23.
Marta, habrá quien diga, habrá quien diga.
Estoy actuando con mucho escepticismo, pero me parece que yo vengo con mucha confianza porque hemos caminado en el estado y recogimos la actitud, la impresión, la necesidad, la molestia, el sentimiento de la gente del Estado de México.
¿Estás de acuerdo que habrá quien diga, no? Y me queda claro, pues, que el discurso de la líder de Morena en el Estado de México tiene que ser así. Pero habrá quien diga, a ver, Marta, el Estado de México tiene primer lugar en inversión, o fue el primer lugar en vacunación, en, no sé, ¿no?, el salario rosa. Habrá quien que pueda argumentar. Y eso es parte, digamos, de la vida política, ¿no? Y es parte, pues, de la lucha por la conquista del poder, me queda claro. Pero yo te pregunto, y aquí entre tú y yo, Marta, ¿hay alguna preocupación? Digo, más allá de que tengan confianza en ganar, ¿hay alguna preocupación de que pudieran, pues, a lo mejor reunirse las fuerzas que hoy no están reunidas? ¿O de plano no le ves problema para el 2023, Marta?
Si tú me preguntas que si nosotros tenemos alguna dificultad, pues yo creo que, como todo, hay cosas que hay que organizar, hay que ir estableciendo, tenemos que establecer nuestra ruta, tenemos que coordinarnos, y eso es parte de la naturaleza de todo ejercicio partidista. Hoy a nosotros ya nos dijeron que tenemos una coordinadora, ella se llama la profesora Delfina Gómez, acaba de regresar al Senado, y lo que te puedo decir es que vamos muy de la mano, vamos en el ánimo de construir todo el escenario. Yo pido que hoy tengamos confianza en que vamos a construir un ejercicio anticipado a todo lo que se viene al 23 por varias mujeres. ¿Sí? De entrada, nuestra presidenta del Consejo, pues es una mujer, y es una mujer joven, y se llama Nancy Nápoles. Tu servidora, Marta Guerrero, soy una mujer que, sin tener y haber ocupado muchísimos cargos, tiene muchísimos años en hacer trabajo de territorio. Y pues hoy nuestra coordinadora, que lo vuelvo a repetir, es la profesora Delfina Gómez. Hoy las mujeres vamos a hacer un marcaje diferente. Podemos tener dificultades, podemos tener algunos obstáculos, pero somos muy insistentes y tenemos algo muy claro todos en Morena, en el Estado de México, y es que el enemigo a vencer es el PRI. Vamos a decirle de manera clara que vayan preparando maletas. El próximo año es Morena.
Bueno.
Que la gente ya está cansada, y que las mujeres también ya estamos cansadas de que no vemos nada para nuestras calles, nuestras colonias, nuestros municipios, ningún beneficio para nuestros hijos que son estudiantes. Por eso hay que tener mucha confianza que, aunque pueda haber algunas diferencias, algunos obstáculos, nosotras somos más insistentes. ¿Sí? Y Marta, vamos muy duro para el 23.
Marta, ¿con quién se ven en la papeleta? Digo, por parte de ustedes, de sus partidos que les acompañan, ¿no? El PT, el
Verde.
Mi querido
Enrique, ya casi no te escucho.
A ver si me escuchas ahí mejor.
Ah, ya.
Ahí me escuchas mejor. A ver, Marta, ¿con quién se ven ustedes en la papeleta? Por un lado, me parece que, claro, con ustedes, la maestra Delfina. ¿A quién ves en la papeleta? ¿Qué nombre ves en esa papeleta?
Pues mira, si nada nos falla y todo está bien, esperemos que en esa papeleta aparezca la profesora Delfina.
¿No sí? Ok, por parte de ustedes. ¿A quién ves en la oposición en esa papeleta, Marta?
Bueno.
A ver, ¿ahí me escuchas? No
Enrique,
sé si...
¿me escuchas
a ver,
bien?
¿Me escuchas ahí, maestra?
Ah, ok.
Te decía yo que ¿a quién ves de la oposición en esa papeleta?
¿A quién veo en dónde, perdón?
En la oposición.
Pues se habla de muchas figuras y ahorita... Lo que te puedo decir es que todavía no terminan de ponerse de acuerdo si van juntos o no van juntos. Se habla de Vargas, se habla de una persona del PRI, Alejandra. Entonces, no te puedo decir ahorita a quién veo en la papeleta de enfrente, pero no me preocupa ahorita quién pueda ser la figura. A mí lo que me preocupa es lo que nosotros como partido ahorita, a partir de nuestras designaciones... pues más bien nos tenemos que poner a trabajar. También por el otro lado se habla de Omar Ortega por parte del PRD. Insisto, no se terminan de poner de acuerdo. Ellos están haciendo una proyección de manera individual y eso pues nos refleja que no están de acuerdo, ¿no? Nosotros no estamos preocupados por esa parte.
Bueno, hombre, pues ahí está la expresión, los conceptos vertidos por la nueva líder de Morena en el Estado de México, la senadora suplente Marta Guerrero. Marta, yo espero que pronto te tengamos aquí en nuestras instalaciones para platicar sobre la vida política del Estado de México de cara al 2023.
Claro que sí, Enrique, yo con todo gusto. Me parece que los del Estado de México tenemos mucho que decir en el transcurso de estos meses. Va a haber una historia que va a marcar a nuestro Estado el próximo año. Y la verdad, yo quisiera utilizar tu medio para decirle, ténganos confianza. Morena es un partido, pero también no deja de ser un gran movimiento. Y hoy lo encabezan mujeres que venimos únicamente a decir, ya basta, queremos hacer algo diferente, queremos demostrarles que las mujeres también tenemos compromiso, tenemos entereza, sobre todo con nuestras mujeres, nuestros niños, y queremos hacer algo diferente, ¿sí?
Bueno, pues ahí está esta expresión y yo espero que pronto tengamos el gusto, Marta, de tenerte y recibirte aquí en nuestras instalaciones.
Claro que sí, Enrique. Un fuerte abrazo y un saludo a todos tus radioescuchas.
Muchas gracias. Gracias, senadora. La senadora suplente Marta Guerrero, líder de Morena en el Estado de México. Pues ya nos vamos. Y nada más déjeme regresar esta señal con mi compañero y amigo Joel Morales Bravo hasta cabina central para que le adelante a usted algunas de las noticias de las que le habrá de informar en unos segundos más. ¡Adelante, Joel!
Qué gusto saludarte, Enrique. Fíjate que el gobernador Alfredo del Mazo Maza inauguró lo que fue la restauración histórica de la Plaza de los Mártires de Toluca, que devuelve a los mexiquenses un sitio para la convivencia de recreación. Se habla de una inversión de cerca de 50 millones de pesos. Le tendré los detalles en torno a este importante evento que se realizó hace unas horas aquí en la capital mexiquense.
Gracias, Joel. Ya nos vamos. Gracias, Arturo Gutiérrez. Arturo Gutiérrez. Ay, Dios santo. Digo, decíamos también que íbamos, ¿no? Arturo Aguirre en la producción, gracias Arturo, gracias Joel, gracias Claudio, gracias a todos mis compañeros de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. No se vaya, seguimos con la información. Yo le espero mañana, en punto de las 14 horas, 2 de la tarde, tiempo del centro. Gracias pues por ello y que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.